Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Al menos 26 personas, en su mayoría niños, murieron en Irak tras la explosión de un coche bomba en Bagdad. Una bomba explotó cerca de un vehículo del ejército estadounidense en momentos que los soldados supuestamente repartían caramelos a niños iraquíes. Un testigo señaló que los niños se juntaron alrededor de los estadounidenses que repartían caramelos hasta que de pronto un coche bomba que transitaba por una calle lateral explotó. Este atentado constituye el peor ataque registrado contra niños iraquíes desde el pasado septiembre, cuando una triple explosión de coches bomba mató a 37 niños. El ataque también ocurrió mientras los niños tomaban caramelos de los soldados. Un nuevo estudio de una organización humanitaria iraquí señala que 128.000 iraquíes murieron desde que Estados Unidos invadió el país en marzo de 2003. El grupo Iraqiyun estima que un 55% de los muertos son mujeres y niños menores de 12 años. Por su parte, el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra también intentó hacer una estimación del número de iraquíes muertos y concluyó que unos 39.000 iraquíes han muerto como resultado del combate o la violencia armada desde que comenzó la guerra. La policía del Reino Unido considera que 4 británicos fueron quienes perpetraron los ataques que la semana pasada dejaron 52 muertos. 3 de los hombres vivían en la ciudad de Leeds y se cree que al menos 3 de ellos murieron en los ataques. Se estima que ninguno tenía tendencia criminal o vínculos conocidos con organizaciones terroristas. La policía dijo que los 4 hombres son descendientes pakistaníes. El día de los ataques, filmaciones de cámaras de seguridad captaron a los 4 jóvenes juntos esa mañana, portando mochilas idénticas, similares a las utilizadas por los soldados de infantería. La policía tomó conocimiento sobre los 4 hombres cuando los padres de Hasib Hussein informaron que su hijo de 22 años de edad había desaparecido. La policía indicó que Hasib fue quien hizo explotar el ómnibus. El lunes, investigadores registraron 5 casas en Leeds y encontraron un auto abandonado que podría haber sido utilizado por los atacantes. Luego, un hombre fue arrestado en West Yorkshire. La BBC informó que los detectives creen que al menos 3 de los hombres murieron mientras efectuaban los ataques. Escuchamos a Peter Clark, el jefe de la unidad antiterrorista de Londres.
Intentamos determinar cuáles fueron sus movimientos previos a los atentados y si todos murieron durante las explosiones.
Vecinos de Jizat Tanweer, uno de los presuntos autores de los ataques, se mostraron sorprendidos ante las acusaciones que señalan la responsabilidad de Tanweer. Uno de los vecinos señaló:
lo conozco de toda la vida y sé que era un buen chico, de buena familia. Simplemente un chico agradable desde sus primeros años y hasta el día de hoy. Era un buen chico. Le gustaba salir, le gustaba jugar al fútbol y al cricket. Eso es lo que le gustaba, practicar deportes.
En el Capitolio, la Casa Blanca se rehusó por segunda vez a responder preguntas acerca de la vinculación de Karl Rove con la revelación de identidad de un agente encubierta de la CIA. Varios de los principales líderes del Partido Demócrata, entre ellos el senador John Kerry y Hillary Clinton, solicitaron al presidente Bush que despidiera a Rove, su principal asesor. El Comité Nacional Republicano salió en su defensa y estableció una agenda de discusión para los funcionarios republicanos, quienes describieron el escándalo como un descarado ataque político partidario hacia Rove. Estos funcionarios defendieron las acciones de Rove, sosteniendo que intentaba advertir a un reportero sobre las posibles imprecisiones del artículo que escribía. Newsweek reveló el domingo que Rove habló personalmente con un reportero de la revista Time acerca de la funcionaria encubierta de la CIA, Valerie Plame, a pesar de que no mencionó su nombre. El nombre de Plame como agente encubierta de la CIA fue revelado días después que su esposo, el embajador Joseph Wilson, revelara públicamente que el gobierno de Bush había mentido al afirmar que Irak pretendía comprar óxido de uranio llamado Yellowcake a Nigeria. Otras noticias desde Washington, donde el presidente republicano de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes presentó un proyecto de ley para que la ley patriota sea definitiva. En total, son 16 las disposiciones de la ley que perderán vigencia este año. El Washington Post informa que la ley propuesta por Sensenbrenner tiene menor alcance que la legislación aprobada recientemente por la Comisión de Inteligencia del Senado. La comisión votó en junio para permitir que el FBI revise el correo y envíe citaciones sin aprobación de un juez en las investigaciones de terrorismo. En Israel, 4 mujeres murieron en un atentado suicida cerca de un centro comercial en la ciudad israelí de Netanya. Entre las muertas había 2 jóvenes de Tel Aviv de 16 años y además otras 30 personas fueron hospitalizadas. El atacante suicida fue identificado como miembro del grupo palestino Jihad Islámica de 18 años de edad. En las primeras horas de la mañana, fuerzas israelíes atacaron la ciudad de Tul Karm, en Cisjordania, matando al menos a 2 personas. Israel cerró la frontera con Cisjordania y la franja de Gaza por tiempo indeterminado. El diario israelí Haaretz informó que el ministro de Defensa de Israel ordenó la suspensión de las conversaciones entre funcionarios de defensa israelíes y palestinos. También se especula con que Israel postergue el traspaso de Bethlehem a la autoridad palestina, programado para fines de esta semana. Esta noticia surge de Pakistán. Este país sufrió el peor accidente ferroviario en más de una década. 3 trenes de pasajeros chocaron el martes, dejando un saldo de 150 muertos y más de 1.000 heridos. En Ámsterdam, un hombre de 27 años confesó haber matado en noviembre al cineasta holandés Theo van Gogh. Su última película, Submission, trata sobre la violencia contra la mujer en la sociedad islámica. Luego de confesar la autoría del homicidio, Mohamed Bouyeri señaló que actuó guiado por sus creencias religiosas y agregó que les puedo asegurar que si algún día soy liberado, haría lo mismo. En San Diego, los activistas David Agronoff y Danae Kelly fueron enviados el martes a prisión por negarse a declarar ante un jurado federal que investiga el incendio de un complejo habitacional hace 2 años. El gobierno sostiene que personas vinculadas al Frente de Liberación de la Tierra habrían provocado el incendio. Sin embargo, los activistas de San Diego acusaron al gobierno de utilizar el incendio como excusa para eliminar el activismo político en la ciudad. Un vocero del grupo San Diego Activist Defense Group expresó que el incendio fue una excusa para que el FBI desarrolle tareas de inteligencia en grupos activistas. Los músicos Willie Nelson, Neil Young y John Mellencamp anunciaron el martes que Farm Aid celebrará en septiembre su 20º aniversario con un concierto benéfico en Illinois. El concierto pretende recaudar fondos para familias de agricultores. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. Está a cargo de radiomundoreal.fm. Comes a time.